Vamos a leer en Hebreos 9. Los versículos 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Con estas palabras el autor vuelve de lo terrenal a lo celestial, de las sombras a la gloriosa realidad de nuestro Señor Jesucristo, de lo provisional a lo definitivo, de lo que él acaba de llamar en el versículo 9 el símbolo, a lo que ahora claramente es la realidad. El autor, en la primera parte de este capítulo, nos ha descrito aquel tabernáculo que había en el desierto. Ahora va a describirnos el tabernáculo celestial. Él nos ha recordado, en la primera parte del capítulo, la clase de sacrificios que el sumo sacerdote tenía que ofrecer en aquel tabernáculo en el desierto. Ahora nos va a hablar del mejor sacrificio del Señor Jesucristo. Así pues, con este versículo 11, el autor empieza su explicación de las funciones sacerdotales que ha realizado el Señor Jesucristo. Y nos demuestra cómo el Señor Jesucristo cumple a la perfección el sentido espiritual que había más allá de aquel día de las expiaciones practicado en el antiguo pacto. Vamos a dividir nuestro análisis de lo que nos dice en cuatro partes. En primer lugar, vamos a ver que nos toca a nosotros vivir un mejor tiempo que aquel. En segundo lugar, vamos a ver el mejor tabernáculo que aquel otro. En tercer lugar, el mejor sacrificio del Señor Jesucristo. Y en cuarto lugar, las mejores consecuencias de aquel sacrificio. En primer lugar, el hecho de que nosotros tenemos el gran privilegio de vivir en un mejor tiempo. Estando ya presente Cristo, dice el autor, el Rey ha llegado, está presente, o más literalmente, ha aparecido. Está ya en el escenario de la historia. Y por supuesto, todas las limitaciones y defectos del sistema antiguo se debían a la ausencia del Rey. Esta ausencia hacía que todo lo anterior tuviese que ser simbólico en anticipación de aquel Rey que iba a venir. Pero ahora, llegado el Rey, no hacen falta estos símbolos. Los símbolos pueden desaparecer porque llega la realidad. Está ya presente Cristo. Y recordaréis que hemos dicho en varias ocasiones que el autor siempre cuida mucho el nombre exacto que da al Señor Jesucristo. Aquí dice Cristo. Allí donde utiliza Jesús, habitualmente quiere llamar nuestra atención a la humanidad del Señor. Allí donde habla del Hijo, habitualmente quiere llamar nuestra atención a su naturaleza eterna como segunda persona de la Trinidad. Allí donde habla del Señor Jesucristo, se refiere habitualmente al Señor resucitado, a la diestra del Padre, glorificado. Ahora dice Cristo, el Mesías. Y es con razón que lo dice, porque la gran esperanza de los judíos era la llegada del Mesías. Ellos no esperaban la llegada de Jesús. Solo fue con el anuncio del ángel que se le puso este nombre. Tampoco esperaban la llegada del Hijo, porque no habían llegado a comprender esta doctrina de las tres personas de la Trinidad. Esperaban al Cristo, y ya ha llegado. La semana pasada decíamos que los judíos dividían la historia, en su visión escatológica de la historia, en dos partes. Ellos hablaban del siglo presente, que para nosotros ya es el siglo pasado, porque para ellos el siglo presente era el período anterior a la llegada del Mesías. Luego iba a llegar el Mesías y a partir de aquel momento se iba a inaugurar una nueva época, el siglo venidero. Siglo venidero que para nosotros ya es siglo presente, porque el Mesías ya ha llegado, está presente. De allí cae una tremenda confusión en cuanto al uso de las palabras aquí, porque cuando el autor habla del siglo presente, está hablando del siglo pasado. Y cuando habla del siglo venidero, está hablando del siglo presente, desde nuestro punto de vista. Pero aquí lo tenemos. Hemos visto en el versículo 9 que el tabernáculo era un símbolo para el tiempo presente, es decir, para aquella época hasta la llegada del Mesías. Ahora dice que porque ya ha llegado el Cristo, y su venida es el punto límite, el punto divisorio de las dos épocas, porque Él ya ha llegado, pues entonces nosotros somos beneficiarios de los bienes venideros. Venideros, desde el punto de vista de los judíos, con su escatología, antes de la llegada del Señor Jesucristo, pero presentes para nosotros. Si bien enseguida tenemos que hacer una matización, y es que nosotros sabemos lo que los judíos no sabían, que el Mesías iba a venir dos veces, no una. Y que con la mayor revelación del Nuevo Testamento se iba a hacer patente que ciertamente el Señor Jesucristo, el Cristo, ha venido, pero ha de venir otra vez. Lo cual nos introduce en una especie de periodo intermedio que no es ni carne ni pescado. Porque Él ya ha venido, pero todavía no ha venido. Y estamos entonces viviendo en lo que José Grau llama el ya y todavía no. Este espacio insertado en esta visión escatológica. Por lo tanto, no nos sorprende comprender que si bien Cristo ha venido y por lo tanto han irrumpido en la experiencia humana los bienes venideros, sin embargo comprendemos que estos bienes venideros no los vamos a experimentar en plenitud hasta que el Señor Jesucristo no vuelva a venir. El que ya somos beneficiarios de estos bienes venideros lo vemos en el capítulo 6, versículo 5, donde el autor nos ha hablado de aquellos que gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Está hablando de creyentes nominales que, sin embargo, habían participado en la vida de la Iglesia y, por lo tanto, habían participado de los poderes del siglo venidero, porque el siglo venidero ya ha venido. Y nosotros en el Señor Jesucristo ya disfrutamos de los bienes venideros. Así pues, nosotros vivimos en un mejor tiempo, porque no dependemos de símbolos, sino de bienes reales. Si nos paráramos ahora para que cada cual indicara en qué consisten estos bienes, Quizás inicialmente nos costaría, pero creo que con un poco de reflexión empezaríamos a dar una lista enorme de bienes venideros que nosotros tenemos el privilegio de disfrutar. Empezando con lo que es el tema principal de todo este capítulo, nuestro derecho de entrada a la misma presencia de Dios en oración, la posibilidad de una comunión vital con Él. Nosotros somos herederos de aquella dispensación del Espíritu Santo que también pertenece al siglo venidero. Los judíos también, desde su perspectiva anterior a la llegada de Jesús, entendían que en aquel día, cuando Él venía, Dios iba a derramar su Espíritu y que el derramamiento del Espíritu Santo iba a ser uno de estos bienes venideros que iba a acompañar la nueva era mesiánica. Pues a partir de Pentecostés nosotros vivimos dentro de este privilegio del derramamiento del Espíritu Santo, y por el Espíritu Santo sabemos que somos hijos de Dios. Él ministra a nuestros corazones, Él nos dirige, y así podríamos alargar la lista de beneficios que nosotros tenemos a través de la llegada del Señor Jesucristo. De hecho, en el texto original, aquí donde habla de bienes venideros, algunos manuscritos utilizan esta palabra y otros manuscritos utilizan otra palabra que quiere decir realizados o venidos, indicando que son bienes que ya han venido. Quizás porque algún copista, comprendiendo esta confusión de lenguaje con los diferentes tiempos, hizo un pequeño arreglo para que sus lectores pudiesen comprender que estos no son bienes venideros con respecto a nosotros, sino con respecto a los judíos, y por lo tanto son bienes que ya han venido. No lo sé. De todas maneras, hay estas dos opciones en los manuscritos, pero las dos opciones vienen a ser una misma realidad. Porque si la palabra es bienes venidos, pues ya sabemos que los tenemos. Y si la palabra auténtica es bienes venideros, pues sabemos que según la perspectiva judía ya han venido. Así que es lo mismo en cualquier caso. Está presente Cristo, quien nos proporciona bienes venideros. Pero observamos cómo los proporciona. Nos los proporciona en virtud de ser sumo sacerdote. Esta era una idea muy chocante, seguramente, para los primeros hebreos que leyesen esta epístola. Cristo, sumo sacerdote. En Israel, el rey nunca podía ser sacerdote. Había una división de poderes muy, muy clara. Es por eso que el autor nos ha tenido que decir que es sacerdote según el orden de Melquisedec. Según el orden de Aarón habría sido imposible. Pero aquí está, Cristo, sumo sacerdote. Y claro, una de las razones principales por las que los judíos malentendían el ministerio del Cristo que había de venir era porque ni les entraba en la cabeza que pudiese ser sacerdote. Como consecuencia, ellos entendían que el Cristo que ellos esperaban había de ser un líder político que fuera a echar a los romanos y establecer el imperio de los judíos. Pero nuestro Señor Jesucristo no viene a establecer su reino sobre la base de ser un guerrero, sino sobre la base de ejercer su realeza, su monarquía, siendo sacerdote. Él tiene que liberar a su pueblo, no de los romanos, sino de la peor esclavitud de todas, la del pecado. Y para esta liberación, en vano vas a la guerra como rey guerrero. nuestro Señor Jesucristo tenía que ganar el reino de Dios a través de ser nuestro sumo sacerdote. Con todo esto, pues, estamos diciendo que nos toca vivir realidades. Ya está presente, ya ha llegado el Señor Jesucristo y nos ha introducido en el tiempo venidero en el que podemos disfrutar de estos bienes. Pasemos pues a una segunda consideración que tiene que ver con el mejor tabernáculo. Cristo, como nuestro sumo sacerdote, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, entró en el lugar santísimo. ¿Qué es este tabernáculo? Yo creo que a la luz de las clases que hemos tenido hasta aquí, no nos cuesta demasiado entender esto. Y espero que os choque el que algunos comentaristas tienen unas interpretaciones, a mi juicio, muy extrañas de esta idea. Por ejemplo, los escritores de la antigüedad, posteriores a la generación de los apóstoles, pero algunos de los primeros escritores, decían que este tabernáculo es el cuerpo de Cristo. Quizás recordaban las palabras de Jesús: destruye este cuerpo, destruye este templo, y en tres días levantaré otro templo hecho sin manos. Juan nos dice en el capítulo 2 de su evangelio que esto lo decía refiriéndose a su cuerpo. Y puesto que aquí hay un tabernáculo hecho sin manos, pues por la identificación y confusión de estos textos llegan a la conclusión de que la referencia aquí es al cuerpo de Cristo. Es bien cierto que en el Nuevo Testamento, en diferentes ocasiones, por ejemplo, Pablo en 2 Corintios 5 habla de nuestros cuerpos como tabernáculos, es decir, moradas provisionales dignas de nómadas, de peregrinos, en contraste con aquel edificio que nosotros tenemos en el cielo, que Dios está preparando para nosotros. O sea que ciertamente un uso de la palabra tabernáculo o tienda en el Nuevo Testamento es para referirse a nuestros cuerpos. En ese sentido es cierto que Jesús moró en un tabernáculo entre nosotros y en un lugar que ahora no me acuerdo la cita. Este es el verbo que el autor utiliza. El Señor Jesús tabernaculó con nosotros. Es un verbo que existe en el griego y no en el castellano, pero me entendéis, ¿no? Puso su tabernáculo entre nosotros, queriendo decir que vivió en una tienda de un cuerpo humano entre nosotros. Sin embargo, esta interpretación de nuestro texto parece ser descartada absolutamente por el hecho de que el autor dice explícitamente que el tabernáculo del que está hablando aquí no es de esta creación. Es decir, que no pertenece a la esfera del tiempo y del espacio creado por Dios. Ahora, entonces, esto no puede referirse al cuerpo de Cristo, a no ser que, y esto sería peor aún, a no ser que neguemos la verdadera humanidad de Jesucristo y suponemos que su cuerpo no era real. Pero ya que esto no puede ser, hemos de descartar esta interpretación. Otros comentaristas más modernos han propuesto que la referencia al tabernáculo aquí es al cuerpo místico de Cristo, la Iglesia. También es cierto que el Nuevo Testamento utiliza la idea de tabernáculo y templo como referencia a la Iglesia. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. somos su tabernáculo, Él reside en nosotros. Es cierto también que el Señor Jesucristo ministra entre su pueblo, pero es muy difícil ver en qué sentido, dado el contexto, uno puede aplicar esta frase a la Iglesia. Parece bastante obvio que los comentaristas que hablan en ese sentido no han trazado bien el paralelismo que existe en estos versículos entre el día de las expiaciones del Antiguo Testamento y lo que el autor está diciendo del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Pues que de la misma manera que el sumo sacerdote en aquel entonces tenía que pasar desde el altar por el patio hasta llegar a la primera cortina, pasar por la primera cortina al lugar santo hasta llegar a la segunda cortina, pasar por la segunda cortina hasta llegar al lugar santísimo, pues de una manera parecida el Señor Jesucristo tiene que pasar hasta llegar al lugar santísimo. Ya matizábamos la semana pasada que ya ha desaparecido el segundo velo porque fue rasgado por Dios en el momento de la muerte de Jesús. El camino queda abierto, desaparece la diferencia entre el lugar santo y el lugar santísimo, todo es un solo lugar. Pero aún así hay un sentido en el que el Señor tiene que traspasar de la esfera de su humanidad aquí en la tierra a la esfera celestial a fin de entrar en el mismísimo lugar santísimo que es la verdadera presencia de Dios en los lugares celestiales. En el capítulo 4, versículo 14, tenemos una frase parecida, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Entonces es como si el autor estuviese poniendo este símil de que los cielos representan una gran tienda dentro de la cual nos encontramos con el lugar santísimo verdadero, la presencia de Dios. Y el Señor Jesucristo en su ascensión ha pasado esta tienda, ha penetrado dentro de la tienda para llegar a la misma presencia de Dios. Yo creo que este es el sentido natural de la frase en su contexto. Si es así, ¿qué es lo que el autor dice de este mejor tabernáculo? En primer lugar, dice que es más amplio. Pues esto es obvio, que si la referencia es a los cielos, pero por supuesto cuando hablamos de los cielos en ese sentido no estamos hablando de ningún cielo geográfico, sino a una realidad espiritual. Por lo tanto, lo que quiere decir el autor más bien es que esta realidad sublime hace que el tabernáculo del desierto, el tabernáculo terrenal, se vea como una cosa muy pequeña. Un modelo, una maqueta. No sé si habéis visitado la exposición de maquetas de todo lo que el ayuntamiento se propone para el 92, pero allí tenéis muchas maquetas que son muy pequeñas en comparación con aquella realidad que quizás algún día llegue a existir. Lo mismo ocurre con el tabernáculo en el desierto. Mientras existía, los judíos lo tenían como el sumo. Pero en realidad es muy pequeño, en comparación con la realidad sublime de aquel verdadero tabernáculo que está en los cielos. Así pues, esta realidad de Dios es más amplia. También es un tabernáculo más perfecto. El texto por un más perfecto tabernáculo, sino por el más perfecto tabernáculo. Porque cuando llegamos a esta realidad, estamos tocando algo absoluto. más allá del cual no podemos imaginar nada más grande, ni más lo que sea. Hemos llegado ya al sumo, que es Dios mismo. Y por lo tanto, obviamente, se trata de la perfección. Nuevamente, por supuesto, los judíos se asombraban ante la gloria de su tabernáculo y posteriormente de su templo. Los mismos discípulos lo decían al Señor Jesucristo: Maestro, ¿has visto qué impresionante es todo esto? El Señor Jesucristo les tiene que desengañar, indicándoles que de aquí a poco no va a haber ni una piedra sobre otra. Pero al margen de esta naturaleza temporal del templo, su gloria no se puede comparar con lo que es de Dios en los lugares celestiales. Es más perfecto este tabernáculo. En tercer lugar, no es hecho de manos. Y esta es una frase corriente en la Biblia para referir a algo que es netamente obra de Dios. Por ejemplo, cuando Nabucodonosor tiene una visión en Daniel capítulo 2 de una gran estatua destruida en los pies por una roca que va rodando por una montaña, se nos dice de esta roca que fue cortada sin manos. Dentro de este simbolismo, lo que Dios está comunicando a Nabucodonosor es que su reino, que es la verdadera solución para la humanidad, no va a depender de ninguna iniciativa política del ser humano, no va a ser un reino creado por los seres humanos, sino algo que Dios mismo va a crear dentro de la historia y que finalmente va a acabar con todos los sistemas políticos. Una piedra cortada sin manos. También en Colosenses 2:11 Pablo habla de una circuncisión hecha sin manos. Y nos indica que en contraste con una circuncisión física hecha por hombres, que en realidad solo es un símbolo, como lo era el tabernáculo, de lo que representa apartarnos de lo carnal, de lo inmundo, Dios va a cumplir una verdadera circuncisión del corazón, apartándonos interiormente del pecado, y que esta realidad es algo que los hombres no podemos hacer nosotros mismos. Somos incapaces de purificarnos a nosotros mismos. Solo es por el poder del Espíritu Santo en nosotros que podamos ser santificados así. Y por lo tanto es una circuncisión hecha sin manos. Es obra de Dios. Así pues, este tabernáculo también es no hecho de manos. Los hombres no hemos tenido nada que ver con la construcción de este tabernáculo. Es netamente el lugar de Dios. Y esto queda confirmado con la frase siguiente, es decir, no de esta creación. Nada tiene que ver con este mundo material, geográfico. Pertenece a la esfera celestial eterna. Nuevamente hemos de decir que aún muchos creyentes seguimos hablando y pensando y actuando como si la gran realidad de esta vida fuesen los valores materiales, los bienes, lo que se puede tocar y ver. Y si bien como creyentes nunca cuestionaríamos la realidad del mundo invisible, sin embargo en nuestro orden de prioridades muchas veces es una realidad más pequeña que la realidad que palpamos a nuestro alrededor. Para Dios y para los autores de la Biblia esto es justamente al revés de la realidad. Nuestro mundo no es más que una pequeña ilustración dada por Dios para este fin, para que como seres humanos insertados en el tiempo y el espacio podamos entender a través de este mundo realidades más sublimes. Y por lo tanto, quien ha nacido de nuevo y ha empezado a pensar conforme a la mente de Cristo, entiende que no puede ya poner la mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mientras las que no se ven son eternas. Las cosas que se ven son las pequeñas realidades, las cosas que no se ven son las grandes realidades. Y al decir, este tabernáculo no es de esta creación, quizás nuestra reacción inicial, aun como creyentes, es de desprecio porque no hemos adquirido el hábito de poner la mirada en lo que no se ve. Pero quien realmente tiene ojos para ver lo invisible, ojos de la fe, pues entonces aprecia que al decir que no es de esta creación, evidentemente estamos hablando de algo superior, algo que es más real que lo material. Es el tabernáculo amplio y perfecto de Dios. Hemos de darnos prisa. En tercer lugar, el autor nos habla de un mejor sacrificio. Jesús entra en el lugar santísimo, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Es obvio que el autor sigue pensando en el día de las expiaciones, porque recordaréis que el sumo sacerdote tenía que entrar dos veces, primero con sangre de becerro para expiar sus propios pecados, luego con sangre de macho cabrío para expiar los pecados del pueblo. Aquí están las dos sangres mencionadas otra vez. Por supuesto, el Señor Jesucristo no tiene que entrar dos veces, porque no tiene que expiar sus propios pecados y por lo tanto, incuestionablemente, no hay necesidad de entrar con sangre de becerro. Pero aún para expiar los pecados del pueblo no entra en el verdadero tabernáculo celestial con sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre. A esto volveré en un momento, pero acabo de decir algo que enseguida provocaría las protestas de algunos comentaristas evangélicos, entre ellos Bruce, porque he dicho que entra con su propia sangre cuando el texto dice por su propia sangre. Y hay algunos comentaristas que dicen que este texto quiere decir que nuestro Señor Jesucristo entra allí en virtud de su propia sangre, pero que no tenemos que imaginar que Él esté llevando su sangre, ¿no? O sea, no entra con su sangre. Bien, creo que todo es matizable. Supongo que todos entendéis que cuando yo digo no entra con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, que no estoy diciendo que literalmente Jesucristo haya entrado en los cielos llevando en sus manos un recipiente lleno de su propia sangre. Estamos hablando de realidades espirituales, no de símbolos. Y por lo tanto sería absurdo ahora volver a los símbolos como si fuesen realidades. Pero yo creo que el paralelismo casi exige que podamos llevar la cosa hasta este extremo. De la misma manera que el sumo sacerdote llevaba en las manos sangre de machos cabríos y de becerros, pues simbólicamente lo que el Señor Jesucristo lleva consigo más allá del velo, dentro del lugar santísimo, en la verdadera presencia de nuestro Dios, es la eficacia de su muerte en nuestro lugar. Y es sobre la base de aquella muerte que Él realiza su ministerio sacerdotal de intercesión a favor nuestro. Por lo tanto, nadie va salir de aquí con esta idea grotesca de que esté literalmente llevando sangre consigo, pero creo que el paralelismo es bastante elocuente, y además cuando se entiende que la interpretación es espiritual, es emocionante. Él entra allí, por supuesto, en virtud de haber derramado su propia sangre en la cruz, pero en cierto sentido simbólico, llevando consigo las marcas de su muerte, llevando consigo la realidad de lo que Él ha cumplido por nosotros, como base sobre la cual Él intercede por nosotros y exige que Dios sea justo para perdonar nuestros pecados, porque ya han sido castigados en su sangre, en su muerte. Con qué facilidad, sin embargo, decimos que entra por su propia sangre. Y qué difícil fue para él. Los sacerdotes de antaño no tenían que pagar ningún precio en el momento de ofrecer sacrificios. Bueno, el animal ofrecido podría ser de su rebaño y tenían que pagar el precio de matar a uno de sus propios animales. También supongo que matar a un animal no siempre es muy agradable, al menos las primeras veces. Y uno podría hablar de un pequeño precio que tenían que pagar ellos. Nuestro sumo sacerdote tiene que pagar el precio de su propia muerte. Los animales que eran ofrecidos fueron ofrecidos involuntariamente. Nuestro Señor Jesucristo se ofreció a sí mismo, puso su vida, sudó gotas como de sangre en la angustia de aquella decisión. Le costó muchísimo poder entrar en el lugar santísimo por su propia sangre. Para la remisión de pecados, como veremos en el resto de este capítulo, tiene que haber derramamiento de sangre, es decir, tiene que haber la muerte de una víctima. Y la única sangre, la única víctima, la única muerte que nos vale es la de nuestro sumo sacerdote mismo. Un mejor sacrificio. Así pues, en un mejor tiempo, el mejor sacerdote entra en un mejor tabernáculo, llevando consigo los beneficios de un mejor sacrificio. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Una consecuencia inmediata es que entra en el lugar santísimo una sola vez, una vez para siempre, como dice nuestro texto. No tiene que entrar y salir. Aquel sacerdote del Antiguo Testamento tenía que entrar y salir, entrar dos veces el mismo día, pero nuestro Señor Jesucristo no tiene que expiar sus propios pecados, por lo tanto esta doble entrada ya se elimina, pero tampoco tiene que volver a entrar al año siguiente como en aquel entonces. Es una sola entrada definitiva, porque es la realidad, no un símbolo. Y siendo la realidad, realmente expía los pecados. Es por esto que recordaréis que en el capítulo 1, versículo 3, el autor nos decía que habiendo hecho purificación de los pecados, se ha sentado allí en el lugar santísimo. El sumo sacerdote de aquel entonces siempre estaba de pie, y nada más acabar de rociar el propiciatorio, salía otra vez. Nuestro Señor Jesucristo rocía el propiciatorio simbólicamente. Él demuestra ante Dios la perfección de su sacrificio. Y el hecho de que entonces se sienta es la demostración de que Dios acepta este sacrificio perfecto, definitivo, permanente en su valor. Situándonos en el lugar de los judíos de aquel entonces, pues cada año estaban allí reunidos fuera, en el patio, y seguramente muchos de ellos fuera del patio porque no habrían cabido. Allí están esperando fuera. En el lugar santo no hay ni un sacerdote en aquel momento. Tiene que estar completamente vacío el tabernáculo. Y entra el sumo sacerdote y va pasando por estos velos hasta llegar hasta el lugar santísimo. Y todo el mundo está fuera en silencio, esperando a ver si sale. Si no sale, es que el sacrificio no ha sido aceptado por Dios. Si sale, podemos respirar, porque se ha hecho expiación. Dios no le ha matado. Aun entrando delante de la presencia de la gloria de Dios, manifestada simbólicamente en el humo y en la luz resplandeciente que salía del arca, no ha sido matado, la sangre ha sido su pase, por así decirlo, y ahora ha sido aceptada y él puede salir otra vez. Y podemos respirar, menos que mañana voy a caer otra vez y entonces al año siguiente se tendrá que repetir el proceso. Pero al menos provisionalmente puedo respirar. Nuestro sumo sacerdote asciende a los cielos, desaparece. Y allí están los discípulos esperando a ver. Y llegan unos ángeles diciendo: en vano estáis aquí esperando en estos momentos, sí que va a volver, pero no como sumo sacerdote en señal de que el sacrificio ha sido aceptado. Él está sentado allí. Esta es la demostración de que el sacrificio ha sido aceptado. Y nosotros podemos respirar sabiendo que la aceptación de este sacrificio es una aceptación definitiva. No hace falta más sacrificio porque el sacrificio ha demostrado ser perfecto, absoluto, definitivo, por cuanto el Señor Jesucristo se ha sentado. Ha sido una vez para siempre. Ahora, hermanos, creo que el autor comprende que necesitamos meter esta idea bien dentro de nuestras cabezas. Porque esta frase, una vez para siempre, la va a machacar vez tras vez tras vez. Porque siempre tenemos nosotros la tendencia de pensar, uy, ahora necesito otro sacrificio. No, ha sido una vez para siempre. Hoy puedo entrar otra vez en el lugar santísimo mediante la oración y mañana podré hacer lo mismo y pasado mañana y no tendré que llevar conmigo un nuevo sacrificio cada vez. Un solo sacrificio me vale para siempre. Se ha sentado. Ya vimos esta frase en el capítulo 7, versículo 27. Él no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Lo volvemos a ver en el versículo 26 de nuestro capítulo. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y tres veces más en el capítulo 10 vamos a ver lo mismo. Basta este sacrificio. Y a ver si realmente lo hemos comprendido. Basta para cubrir todos mis pecados. Basta para darme entrada permanente No hay más sacrificio, no puede haber más sacrificio. Jesucristo ha pagado el precio completo. Y esta es la idea de la frase siguiente que concluye nuestro texto y que es la otra mejor consecuencia. Habiendo obtenido eterna redención. De hecho, la frase más literalmente en el texto original no es habiendo obtenido, sino obteniendo. Él entra en el lugar santísimo obteniendo eterna redención, como si la eterna redención dependiese de alguna manera de su entrada en el lugar santísimo. Ahora, esto ha dado mucho lugar a debate entre los teólogos, pero no creo que sea tan complicado ni tan difícil de entender. Por supuesto, nadie cuestiona el hecho de que es la cruz de Jesucristo la que nos salva. Pero creo que también podemos comprender que si el sumo sacerdote de antaño hubiese realizado aquel sacrificio en el altar, en el patio, y luego hubiese dicho, pues ya está, sacrificio concluido, voy para casa, y no hubiese pasado al lugar santísimo con la sangre, pues el proceso no era completado. No es decir que el sacrificio de la cruz no sea suficiente en sí, pero sí es decir que, siguiendo este mismo paralelo, es necesario que el Señor resucitado traspase los cielos y entre en el lugar santísimo con las marcas de su sacrificio a fin de concluir la ceremonia, por así decirlo. Y que es entonces, al sentarse, al ratificarse la plena aceptación de su sacrificio de parte del Padre, que realmente podemos expresar una gran aleluya, porque ya está. Ha sido aceptado y Él ha obtenido ahora eterna redención para nosotros. Espero que captéis estos matices, que parecen escaparse a la comprensión de algunos teólogos, pero creo que no es tan difícil. Él, por supuesto, por la cruz obtiene nuestra eterna redención, pero este acto de la cruz llega a su culminación final cuando entra allí, en la presencia de Dios, en el lugar santísimo. Esta redención, dice el autor, subrayando para nosotros lo que ya hemos dicho tantas veces, es eterna. En contraste con los sacrificios del Antiguo Testamento, que solo tenían un valor temporal, el valor de este sacrificio es permanente. Pertenece a otra esfera, como veremos la semana que viene. No es solamente de vigencia en el tiempo y el espacio. Él ha entrado en la esfera eterna con este sacrificio, y de alguna manera es un sacrificio de vigencia eterna, y ya que todos los tiempos y todos los espacios están de alguna manera contenidos dentro de la eternidad, pues vale para todos ellos. Es eterna. También es eterna en sus efectos y consecuencias en nosotros. En el capítulo 5, versículo 9, veíamos que Jesús es autor de eterna salvación para nosotros. No es una salvación que hoy la tienes y mañana la pierdes. Es una eterna salvación en virtud del valor eterno de su sacrificio. Por esto, como ya hemos dicho, no hace falta un nuevo sacrificio cada vez que necesitemos entrar. No necesitamos un nuevo sacrificio cada vez que pecamos. Sí que necesitamos confesar nuestros pecados y recibir la seguridad nuevamente de nuestro perdón, en virtud siempre del mismo sacrificio de valor eterno. El autor aquí habla de nuestra salvación en términos de redención. una palabra que tiene la misma raíz que aquella otra palabra que utilizó el Señor Jesucristo cuando habló de rescate. El Hijo del Hombre pondrá su vida en rescate de muchos. Rescate entendido como dinero de rescate, pago de rescate. La idea es que con su sangre nuestro sacerdote ha pagado el precio completo y necesario para nuestra total, final, definitiva liberación. No hay más que pagar. No tenemos nosotros con qué pagar. Él lo ha pagado todo. La semana pasada veíamos que en el Antiguo Testamento la seguridad del perdón del creyente siempre era una cosa que se esfumaba un poco, porque se trataba de símbolos, de tipos, que daban una limpieza ceremonial de obvia vigencia temporal, y por lo tanto el judío, aunque aún con la mejor de intenciones, siempre tenía algo de duda al respecto. ¿Habrá valido el sacrificio? ¿Tengo perdón delante de Dios? Desde luego el acceso a Dios me queda todavía muy limitado. Nosotros, hermanos, tenemos, en cambio, eterna redención. Una redención totalmente eficaz. Creo que también necesitamos ver esta frase a la luz de ciertas tendencias que acusamos en diferentes corrientes filosóficas, políticas y religiosas de nuestros días. Necesitamos liberación, ¿verdad? Decíamos al principio que está Cristo, el libertador, el Rey. ¿Cómo hemos de conseguir nuestra liberación? Pues, ¿qué dice el mundo? ¿Y qué dicen algunos teólogos? Pues, si necesitas libertad, tienes que luchar. Los pobres tienen que luchar contra los ricos. Los negros contra los blancos. Las mujeres contra los hombres. Los jóvenes contra los mayores. Tienes que luchar para conseguir tu libertad. Aquí tenemos otro modelo muy diferente. ¿De dónde vienen estas ideas de lucha, que en realidad siempre producen confrontación, guerra, conflicto? Yo al menos detecto en estas ideas mucho del espíritu del maligno, con que Dios os ha dicho: podéis ser como dioses. ¡Lucha! El modelo de Dios, como digo, es otro. Si quieres ser rey, pues pon tu vida. El reino de Dios se gana a través de ser sacerdote, en el caso del Señor Jesucristo. Y el camino que queda marcado delante de nosotros también es una vida de ponernos en el altar de Dios como sacrificio vivo, aceptable al Señor. La solución de Dios no es la de decirnos, pues lucha, consigue tu libertad como sea. La solución de Dios es la de pedirnos que reconozcamos nuestra total impotencia para poder libertarnos a nosotros mismos. Y reconocer que hay uno que nos ha ganado eterna liberación, redención. empezando con la culpa, la esclavitud de la culpa del pecado, lo cual es el primer eslabón en toda una cadena de liberaciones hasta que estemos finalmente con el Señor. Con todo esto, nuestro sumo sacerdote, entre estos bienes venideros que nos da, en contraste con aquel sistema que no podía abrir eficazmente el camino a la presencia de Dios, en contraste con esto, Jesucristo sí que ha abierto el camino. Y es la tercera gran consecuencia de su obra, que Dios mediante estudiaremos la semana que viene en los versículos 13 y 14. Ahora quizás lo más oportuno es dar gracias al Señor por nuestro privilegio de vivir en un mejor tiempo y conocer mejores consecuencias de un mejor sacrificio ofrecido en un mejor tabernáculo. Vamos a dar gracias. Padre, en esta noche hemos tocado temas muy sublimes y nos sentimos muy pequeños y muy pobres para poder tocarlos. Sencillamente queremos expresarte nuestra gratitud por vivir en estos tiempos de salvación real, por disfrutar de la comunión con un sumo sacerdote mejor y de recibir la gloria de estos beneficios espirituales que Él nos proporciona. Queremos ser enseñados por ti. Si tú no nos iluminas, si no nos abres los ojos para entender la gloria de lo que hemos estado meditando, entonces, Padre, confesamos que debido a que por la carne tenemos la mirada tan puesta en lo material y lo visible, somos ciegos ante tu sublime realidad. Ábrenos los ojos, te pedimos, y permite que podamos disfrutar de estos bienes venideros en nuestra vida diaria contigo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.